En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad. Tenemos un invitado que ya ha estado varias veces en estos micrófonos hablando de sus investigaciones. Estamos hablando de Álvaro López Asensio. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy bien, Salom, a todos.
Bueno, tú eres un investigador sobre la historia medieval de los judíos, ¿verdad?
Así es. Llevo muchos años indagando sobre los judíos en lo más importante, en los archivos y en los documentos originales, para intentar sacar pues todo el provecho que esos documentos dan, su historia, sus costumbres, sus oficios, las genealogías. Acabo de publicar ahora un libro que es precisamente pues recetas de cocina y aspectos culinarios y manipulación de alimentos de los judíos en la Edad Media. Muy interesante.
Eso es de lo que vamos a hablar. Pero quería decir también, agregar que en general, también porque eres de la zona, pues te especializas en los judíos de Aragón, especialmente los de Calatayud, por poner un punto central, un epicentro, ¿no? Pero evidentemente lo que pasaba en el reino de Aragón también pasaba en otros reinos castellanos o hispanos en la época. Como decimos, tú has publicado muchas cosas, pero este libro llama mucho la atención porque también estamos en la era de todos estos programas de que se ha puesto de moda hacer cocinillas en España y en el mundo. Así que esto está teniendo un impacto incluso antes de que se presente en público este libro, ¿no?
Sí, sí. Mi editor, el cual me comentó el otro día que antes de que saliera a la luz, que fue el pasado viernes, ya tenía bastantes pedidos de toda España, incluso de universidades, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Córdoba, bastantes pedidos de antemano, que es una cosa inusual, ¿no? Uh-huh. Sí que se comunicó, no sé por qué medio, de que se iba, que estaba ya en imprenta, de reciente publicación, y la gente se ha adelantado. Y en estos pocos días, los pedidos también son pues muy, muy grandes. Incluso a mí, gente pues de conocida mía, en mi base de datos, me dice que dónde lo puede adquirir, cómo lo puede comprar. Y entonces yo les digo, pues llamad a este teléfono, que es el de la editorial Libros Certeza de Zaragoza, y allí os enviarán pues el libro sin ningún tipo de problemas. Pero sí que veo que hay mucho interés. Sí.
Uh-huh. Bueno, y allí en Zaragoza se hará la presentación oficial el día 14 de diciembre, ¿verdad?
Correcto, sí, viernes, en el Palacio de Sástago, que es un palacio precioso de la Diputación Provincial de Zaragoza. Y allí pues tendremos la oportunidad de hacerlo. Yo le he dicho a mi editor si se puede hacer un par de platos allí en directo también, al mismo tiempo de que se da la charla, pero no sé si va a ser posible. Si fuera en otro lugar, en otro emplazamiento, pues es posible que sí. Pero bueno, todo es negociar. Mi ilusión sería dar la charla sobre cocina, sobre alimentación, sobre dietética judía en la Edad Media, pero también con pues un par de platos o tres en directo para que la gente lo pueda probar.
Es que claro, es que tú no solamente los has leído, sino que los has hecho también, ¿no?
Todos. En el libro se recogen 60 recetas con la documentación de procesos de inquisición a judaizantes de Calatayud y de Aragón. Pues ahí muchas referencias a aspectos culinarios y de manipulación de alimentos pues de los judíos en la Edad Media.
Claro, No, digo porque justamente la Inquisición muchas veces utilizaba, el ver qué es lo que se comía en la casa para saber si eran judaizantes.
Por eso claro, ese es el tema. Muchos conversos, judeoconversos, pues tenían sirvientas y gente pues a su servicio en las casas, ¿no? Incluso pues cristianos, pues amigos e incluso judíos. Y cuando la Inquisición pues los detenía sospechosos de vivir como judíos, pues pasaban todos estos testigos, sobre todo pues los sirvientes de la casa, y decían, ¿y tú qué has visto? Pues nada, pues yo iba a la carnicería, compraba y quitaba el nervio ciático de la pierna y me mandaba a cocinar y hacer este plato al modo judaico. Y a través de estas referencias de los testigos que van pasando en los procesos de Inquisición, pues nos están dando muchas referencias y muchas noticias de cómo era la cocina, platos, ingredientes y hasta pues la forma de cocinar. Otras veces solo nombran pues los nombres de los platos, pero por otras referencias y otros estudios y sobre todo por la similitud de la cocina sefardí, pues hemos logrado recuperar. Y quiero dejar claro que no es lo mismo la cocina sefardí, claro, que hay muchos libros publicados, que este libro, que creo que es único porque se basa precisamente cada receta con su texto original de proceso de Inquisición, donde se refleja el plato y los ingredientes y la forma de elaborar.
¿Cómo se hacía aquí en España antes de la expulsión? Porque luego, claro,
eso es.
La cocina sefardí...
La cocina sefardí yo entiendo que es la cocina que los judíos, cuando salieron en 1492, fueron a sus lugares de origen y allí mezclaron pues los ingredientes y las formas de cocinar de esos lugares de origen, en el norte de África o en los Balcanes. Y aquí es la cocina antes de que fueran expulsados, con lo cual muchos ingredientes de que trajeron de América no estaban dentro de su forma de cocinar. Entre ellos, hombre, pues no sé, pues podemos decir que el tomate, la patata, el maíz, el boniato, la vainilla, las guindillas, los pimientos que se comen tanto, ¿no? El pimentón, que es una especia, las alubias o frijoles, los calabacines, el cacao, la carne de pavo, los faisanes, el cacahuete, las piñas, los aguacates, las chirimoyas, pues todo esto, lógicamente, ellos ni lo conocieron. Y entonces son productos de la tierra y de la huerta, pues de la Edad Media, de lo que había. Y a esto también la primera parte del libro trata de esto, estos alimentos. Sí.
No sé si hemos mencionado cómo se titula el libro.
El libro se titula La cocina de los judíos de Sefarad en la Edad Media.
Bueno, eso es para que la gente tenga esta referencia cuando lo vaya a buscar o en la tienda o a buscarlo por internet, que es como hoy en día muchos compran los libros. Esto no es un estudio solamente, digamos, académico, sino que vienen las recetas, cómo preparar, ¿verdad?
Sí, mira, yo tengo, en primer lugar, por centrar un poco el tema, yo he sacado la conclusión de que no podemos hablar de una cocina propiamente judía. Uh-huh. No se trata de una que sea solo exclusiva de los judíos, sino que es la cocina de los judíos que se alimenta pues de ingredientes y tradiciones culinarias incluso anteriores, prejudaicas, como hispanorromanas y musulmanas. Hay mucha influencia, ¿vale? Pero platos que sean típicos, muy poco. El jamín y muy pocos más. Todos son, pues, pues con mucha influencia de épocas anteriores a la Edad Media, ¿no? Y que ellos, lo cocinaban. Muchos de los platos diferenciados de los cristianos, ¿no? Entonces, eso, a través de estos procesos de Inquisición, pues he logrado recuperar pues esas 60 recetas. Pero el libro pues tiene tres partes. En la primera parte pues se habla de las costumbres culinarias de la vida cotidiana, es decir, los banquetes que se hacían en el nacimiento, en la circuncisión, en las bodas, en los velatorios, que hay abundante documentación. Tal fiesta, pues se hacía estos banquetes e incluso se menciona hasta los platos que se comían. También en las grandes fiestas religiosas, en el Sabbat, en la Pascua, en el Año Nuevo, y en los ayunos por la noche, pues también hay abundante documentación que se recoge pues el comer en estas fiestas y ahí también pues reproduzco con documentación. También las leyes y las normas dietéticas, los alimentos prohibidos y los no permitidos. Y también otro apartado muy importante de este primer capítulo es la forma de manipular pues los alimentos y sobre todo las carnes, ¿no? De pues cómo desangrar la carne, cómo la lavaban, cómo la salaban para sacar, en fin, una serie de cómo quitar las grasas, cómo quitar el nervio ciático de la pierna. Todo esto aparece perfectamente reflejado en estos procesos de Inquisición y es muy interesante conocer estas formas, estas costumbres, pues a través de los textos que hasta ahora pues es inédito, nadie ha reparado en este tipo de cosas. Y luego pues las 60 recetas las he dividido en un apartado de carnes, un apartado de verduras, un apartado de embutidos, de pescados, de panes y luego una rica gama de postres y de repostería. Uh-huh. Y luego, por último, ya he hecho unos menús para que restaurantes puedan ofrecer una serie de platos. Menús para el Shabbat, menús de Pascua, menús para boda y menús para los días de la semana, días cotidianos, cuidando mucho pues esas leyes dietéticas, ¿no? De no mezclar, por ejemplo, lácteos con carne, todo esto muy, muy, muy cuidado, porque hay muchas veces que hacen jornadas de judías y dan a comer a los que se apuntan y no cuidan estos detalles que son tan esenciales, ¿no?
Claro.
Y en esos menús pues cualquier cocinero de cualquier restaurante pues va a poder dar unos menús judíos en su totalidad. Sé que mi editor me ha dicho que se va a editar también un libro resumido solo con las recetas para estos cocineros, para los restaurantes. Uh-huh. Suprimiremos la primera parte, que son las leyes, las costumbres, las fiestas religiosas, todo esto, y simplemente será un recetario para que los cocineros lo tengan algo práctico y ellos puedan ofrecer esto pues en jornadas, en eventos, y sobre todo pues si van banquetes o van judíos a un restaurante, pues que sepan pues cómo lo tienen que hacer y cómo lo tienen que preparar, ¿no? Que muchas veces los cocineros ni lo saben.
No, está claro. Está claro porque a veces también se confunde con el halal de los musulmanes, que es simplemente no comer cerdo, pero la kashrut judía es bastante más estricta y tiene muchas más restricciones. Estabas hablando de que uno de los platos que sí son de judíos es el jamín y necesitamos que aclares qué es el jamín.
Bueno, pues el jamín es actualmente se le llama también la parafina, tiene varios nombres, pero en la Edad Media lo que a mí me aparece es un potaje a base de garbanzos. Podían ser también pues otro tipo de legumbres, ¿no? Pues lentejas, pero lo habitual siempre aparece en la documentación es garbanzos. Luego están las berzas, que podían ser pues la col, borraja, acelga, después carne, trozos de carne, que podía ser pues o cordero o ternera o incluso trozos de pollo, depende de la economía o de lo que tuviese en ese momento la familia, pero es necesario garbanzos, verdura, carne y después ya huevos. Se cocían huevos duros que luego se servirán en la mesa, se le quitará la cáscara y se comerán. Eso se dejaba a fuego lento en muchísimo rato, toda la tarde del viernes antes de que comience el sábado. Se ponía, se dejaba, y con las brasas de la noche, al día siguiente, en la festividad ya del Shabbat, se comía pues caliente, lógicamente. No abrasaba, pero estaba caliente y perfectamente cocinado a fuego lento durante muchísimas horas. Y entonces se servía con tres platos. El primero era el caldo con un consomé, el segundo eran los garbanzos con las verduras y el tercero pues eran la carne, que se podía servir con huevos duros o también los huevos duros se podía echar en el caldo o haciendo como una especie de consomé. Entonces, eran tres platos así seguidos. Es riquísimo. Yo lo he hecho. Luego hay que echarle pues pimienta, hay que echarle pues un poquito de clavo, eso ya al gusto, y realmente es delicioso. Es delicioso, sobre todo en invierno, que es un plato caliente, sí.
Bueno, es un plato que se asemeja un poco al cocido actual, pero claro, sin el tanco o la punta de jamón y otros ingredientes que ya...
Sí, los derivados del cerdo,
el chorizo y la morcilla.
La morcilla y la oreja y todas esas cosas.
Y aparte del proceso, el proceso tan lento, porque muchas veces este jamín, yo lo he probado... y se convierte, claro, es que había que ir echándole un poquito de agua porque el agua se evaporaba. Y al final, después de una cocción tan larga, pues terminaba siendo algo muy espeso.
Sí, y sobre todo hay algún texto que dice que hasta espuma salía por arriba y se le quitaba, ¿no? Pero bueno... Ellos lo cocinaban a fuego lento, procuraban eso, echar un poquito de agua, eran ollas grandes, porque la familia pues había que repartir, y la verdad es que es un plato que para chuparse los dedos.
¿Y cuál decías que también había algún otro plato que era judío entre estos platos que destacabas?
Sí, yo ha sido mi sorpresa que a través de los procesos y ver un poco las recetas, pues hay muchas que, sobre todo en la zona de Calatayud y en Aragón, se conservan pues transformadas. Por ejemplo, este cocido, que es parecido al cocido madrileño, pues con derivados del cerdo, pero el proceso es el mismo, es decir, los ingredientes son los mismos. Lo que pasa es que los conversos tuvieron que poner derivados del cerdo para que no los acusaran la Inquisición de que judaizaban, y entonces pasó a nuestra gastronomía pues con derivados del cerdo. Pero, por ejemplo, aparte del jamín, pues los buñuelos con miga de pan duro y huevos batidos, que se hacen en muchos lugares de Aragón, es un plato típicamente judío. Las alcaalillas que se comían en la Pascua, en la semana de Pascua, pues pasaron a nuestra gastronomía y reciben el nombre de culecas, y es como una especie de torta redonda, como un rollo, un roscón, con un huevo duro en medio. Y la hacían, lógicamente, sin levadura, porque era la semana de Pascua. Y entonces, para que el bizcocho se levantase, igual que con la levadura, lo que hacían era batir claras de huevo, mezclarlas con la harina, y una vez en el horno con el huevo en medio, pues entonces subía, y era pues delicioso. Es un bizcocho que no tiene que envidiar, pues haciéndolo pues con la levadura, ¿no? Los rollos y los roscones, pues también... se hacía con el mismo procedimiento en Pascua, pero fuera de la Pascua, en cualquier boda, en cualquier circuncisión, en cualquier acontecimiento, pues lógicamente servían trozos de roscones, ¿no? Y luego los arrucaques, que son pues nuestras torrijas tan famosas, tan extendidas en España, pues aparecen los arrucaques como plato de la Pascua judía también. Y entonces la hacían... con pan ácimo, simplemente rebozado con huevo, se freía y echaban miel y canela. Luego, al pasar a la receta cristiana en el siglo XVI, pues ya introdujeron la leche, introdujeron el pan con levadura, pero las originales son pues esas torrijas con pan ácimo. Y luego, pues el pan con nata de leche, se hierve la leche, salía una nata, se hacía una rebanada y luego pues se le echaba miel. Y luego, pues lo típico era el pan con miel al estilo judaico, aparece en la documentación, que son rebanadas tostadas en la lumbre y con una buena chorrada de miel, y se les daba a los niños pues para merendar o para como edulcorante. Y la verdad es que estaba muy rico. Pues estos platos han llegado incluso hasta nuestros días y son típicamente judíos. Y bueno, pues a mí me hace mucha ilusión cuando los descubrí, cuando en los textos veo esto y digo, pero si esto me lo hacía a mí mi madre cuando yo era pequeño, ¿no? Y bueno, pues muy contento.
Bueno, lo que sí queda de referente que también comparte con la comida o la gastronomía sefardí es la berenjena, ¿no? La berenjena sigue siendo la reina como en aquella canción.
Así es, la berenjena, sí. Tenemos, por ejemplo, pues el almodrote, que es muy, muy, muy nombrado en el siglo XVI y que era un plato judío. Y no hemos, ya he dicho que no es platos típicamente judíos, ¿no? Que no se puede hablar de una cocina propiamente judía. Pero el almodrote es, junto con el jamín, de los platos que tiene identidad propia, ¿no? Y es una berenjena con queso, al horno, extraordinaria. Luego están las berenjenas con carne, las berenjenas con miel. Estas recetas están incluidas en el libro. Y luego ensalada de berenjena, guarniciones de carne con trozos de berenjena, primero frita y luego en la sartén con un poquito de agua y especias quedan unos platos con ese complemento, con esa guarnición, extraordinarios. La berenjena era la hortaliza estrella de los judíos en la Edad Media. De hecho, la Inquisición, en alguna ocasión, para probar que judaizaba un judeo converso, se decía que cocinaba y comía berenjena, porque no era habitual en la sociedad cristiana comer la berenjena. Era más bien propia de las juderías.
Esa no la sabía. Yo sabía lo que comentabas, que le agregaban al cocido alguna parte del cerdo para demostrar de que sí, que no estaban judizando, o que colgaban chorizos o jamones a la entrada de la casa para demostrar su buena fe
los buenos cristianos que eran, efectivamente.
Así que bueno, mira, yo, Álvaro, sé que tú tienes publicados muchos libros, ¿no? ¿Cuántos? Porque aparte, hace poco se han vuelto a republicar gracias a esta familia Castell, que son descendientes de judíos de Calatayud y que se han vinculado mucho últimamente con las actividades del pueblo, ¿no? De la ciudad.
Uh-huh. Vinieron hace poco, vinieron en octubre, otra vez, porque a España, pues un grupo de Tel Aviv, y no vinieron todos los de la familia Castell, pero vinieron los que pudieron, ¿no? Y los recibimos en Calatayud, yo les hice una visita guiada en la judería, les enseñé un poco la sinagoga, los restos que quedan, luego les preparamos un chocolate, el ayuntamiento, un buen chocolate con pan jalá. Y luego, al día siguiente, una buena recepción del ayuntamiento con toda la corporación, y luego les sirvieron pues un agape muy completo, que casi les sirvió de comida y se marcharon. Uh-huh. Se fueron tan contentos que la última noticia que tengo, que es reciente, que al año que viene, en octubre, van a volver entonces todos los Castell a hacer unas jornadas de la familia.
Pues me parece maravilloso por lo que decías, porque ellos están financiando, creo que incluso la traducción de algunos libros, ¿no?
Sí, el primero de ellos es el de la genealogía judía. Me comentaron en octubre que ya tienen prácticamente el dinero de gente que han pedido a asociaciones y a particulares, y que van a traducirlo, porque cuesta dinero. Eso sí que me dijeron, veis que cuesta dinero, y en este año pues hemos recaudado dinero. Uh-huh. Yo espero que al año que viene, cuando hagan estas jornadas y vengan a Calatayud, que siempre les tratamos tan bien y están como en casa, pues a lo mejor ya lo traigan traducido. Sí.
No, lo digo porque ¿cuántos libros tienes tú editados?
Son siete. Y este de cocina, 8.
Bueno, pues yo no tengo dotes de vidente, Pero lo que sí es evidente es que este octavo libro te va a hacer mucho más famoso de lo que ha sido hasta ahora, porque como dices tú, es un terreno que, en el que nadie había entrado. Hay muchos libros de recetas sefardíes tradicionales, pero no de los judíos que vivían aquí y que hacían cuando vivían aquí, como este libro que acaba de salir y al que le deseamos la mejor de las suertes, como a ti, Álvaro, y esperamos que alguna vez también estés de presentación del mismo aquí en Madrid y puedas estar aquí en persona en el estudio. Hasta entonces.
Pues es muy probable que hagamos alguna presentación en Madrid a primeros de año. Es probable.
Pues muchas gracias por atendernos y suerte.
Muchísimas gracias a todos.